ragagata.
Papi Trujillo pa' tu bolsillo.
Mata chata, mata chata, mata chata.
Mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros acá a través de Radio Martí. Este es su programa, El Rebotillo, de hoy, que se llama Viernes por la Mañana. Un viernes muy esperado por todos los que durante toda la semana pues se dedican a trabajar durísimo, ¿no? Esperando este día para poder, por lo menos, tomarse un respiro del fin de semana. Aquí estamos metidos todos de lleno en el año de la descastrenización de Cuba, rompiendo esta tortilla, recordándoles a ustedes que habemos teléfonos por acá por el estudio, si quieren comunicarse con nosotros y comentarnos sobre alguno de los temas que vamos a estar tratando, pues como siempre, bienvenidos. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118. Primero que todo, bueno, decirles un poco para entrar en ambiente, de que hemos vuelto un poquito a la normalidad, vamos a llamarlo así, con respecto a la temperatura, el ordenamiento. Ahí está, bueno, ya el ordenamiento, por lo menos desde el punto de vista meteorológico, como que se ha reordenado un poco por acá. Estamos en 72 grados Fahrenheit. Y ayer me contaba un amigo que estaba por Suecia, que esto de contar los grados en Fahrenheit y en Celsius, dice, cuando me lo pones en Fahrenheit nunca sé si tengo frío o si tengo calor. Pero bueno, más o menos de 72 grados Fahrenheit es lo que tenemos por acá, por la ciudad de Miami. Vamos a ver, estoy tratando aquí de decirles más o menos cuánto es. Bueno, 72 grados son Fahrenheit, son 22 grados Celsius, para que tengan una idea. Un sol que, bueno, dice hoy que probabilidades de lluvia son del 20%, es probable que llueva. Miami es una ciudad en la que casi siempre llueve. Pero el sol está ahora mismo bastante despejado y muy bonito. Un sol que salió a las 7:01 de la mañana y que dice que estará con nosotros hasta las 6:07 de la tarde. La temperatura parece que se va a mantener así, calientica por acá, incluso el fin de semana. Hay alguien que me dice que el lunes vuelve un frente frío, pero bueno, vamos a esperarlo un día detrás del otro. Amigos míos, vamos a ir con este punto que a mí me parece de vital importancia, que me parece que quizás probablemente lo más urgente que está ocurriendo en Cuba. Estoy hablando del tema del coronavirus, porque han decretado el toque de queda en La Habana por el aumento de los casos del coronavirus. Es una situación muy, pero que muy, muy, muy urgente lo que está ocurriendo, y les voy a decir por dónde está la cosa, que no están dando la verdad, toda la verdad o casi ninguna, me atrevería a decir. Están ocultando muchas cosas y les voy a poner aquí un poquito de testimonios de a qué me refiero y cuáles son mis argumentos para decir semejante cosa. Primero, les cuento, bueno, que acaba de salir el reporte de las últimas 24 horas. Se han reportado 845 casos nuevos hoy. Esto lo acaba de dar el doctor Durán apenas hace unos minutos. Y hay también reportó 4 fallecidos. De los fallecidos son, ha dicho que todos son ciudadanos cubanos. 3 de ellos residían en La Habana y uno solo, en Santiago de Cuba. Voy con este detalle porque les reitero el uno solo en Santiago de Cuba. Voy con esto en unos segundos. Pero primero, ojo santiagueros, permanecen hospitalizados en Cuba. Otro dato que da, 14.004 personas están hospitalizadas por el contagio del coronavirus. De los 845 nuevos casos, 26 personas tienen fuentes de infección de otros que llegaron desde el exterior. Okay. De los 845, 26 personas fueron infectadas con personas que llegaron de algún otro país. Recalco esto porque sigue saliendo por...
Estas tendrán la opción, si lo quieren, de vacunarse en Cuba, ¿no?
Sigue saliendo este comercial, no para, Playa, Mojito, Caribe y vacuna en el canal Telesur. Ustedes saben que transmiten para parte de Latinoamérica este invento de Fidel con Chávez, de lanzar este canal de propaganda. Pues ellos quieren que los turistas sigan llegando a Cuba, a pesar de estos números urgentes y estos números alarmantes y que se están dando diariamente. Dice que los casos de personas que llegan del extranjero llegan a ser el 13,5% de los diagnosticados. También hay 3 casos vinculados con viajeros internacionales. Por países, los casos importados corresponden a Estados Unidos, dice que tiene 8, España 5, Angola 3, México 3, Haití 2, hay 2 personas, 2 haitianos, Turquía, hay 2 turcos también, hay un ruso, un senegalés y uno de Venezuela. Esos son los casos. Estados Unidos parece que es de donde más le llegan, me asumo yo que por los familiares. O los cubanos que residen en los Estados Unidos, pues fueron 8 hasta ahora. Estos son los números que ellos dan. La Habana sigue siendo la provincia con más casos, 364, Santiago de Cuba con 200 y Guantánamo con 94 pacientes. Estos territorios son los que siempre reportan el mayor número de transmisión. Bueno, han decretado el toque de queda, primero que todo, en La Habana por el aumento de los casos de coronavirus. Esto es una noticia que la dieron ayer. Bueno, es lo que también escuchamos en el portal de Cuba Debate, que ha dicho que a partir de hoy, a las 9 de las 9 de la noche a las 5 de la mañana, va a comenzar a tener vigencia el toque de queda. ¿Hasta cuándo? Bueno, dicen ellos que hasta que se resuelva la situación y comience a ser favorable. Aquí tengo una foto también de una información que han dado, la ha dado el portal de televisión avileña de que dice toque de queda en La Habana, último momento, y dice desde el viernes 5, hoy, cerrar la capital a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Después de eso, de esa hora, solo podrán transitar las personas con vehículos autorizados. Así dice que lo informa en su perfil la periodista de Radio Rebelde, Yaiselín Palma, Texas. Ellos hacen un eco acá de lo que esta periodista publicó en las redes sociales. Amigos, hay una crisis grave, muy grave. Han estado tratando de minimizarla, no dando la información real, como ya dije. Emilio Delgado Iznaga es un médico. Él funge como director provincial de salud y le dijo a la página Cuba Debate, una página oficialista del régimen, que el martes pasado se confirmaron 492 casos en La Habana. De ellos, 486 fueron autóctonos, 6 casos fueron importados. Que se supuestamente se detectó, dice él, a través de una de la vigilancia al viajero, que es así como le llaman a esta vamos a decirle maniobra que tienen ellos ahí, ¿no? De vigilancia al viajero. Bueno, 6 casos importados el martes. Todos los días de los casos reportados hay casos de personas que entran de algún otro país. Y vuelvo acá, mientras eso va pasando, ellos siguen diciendo, ese es el nivel de responsabilidad que tiene el régimen, ellos siguen anunciando a los turistas que sigan viajando a Cuba, playa, turismo, Caribe y vacuna. Se me ocurre una pregunta también, y yo apuesto que no soy el único, el toque de queda este, de las 9 de la noche a las 5 de la mañana del siguiente día, ¿esto resuelve la situación? O sea, ¿qué pasa con las colas y los tumultos que se forman a partir de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche? Me parece que es la hora del contagio. No sé si hay una explicación científica al respecto, pero no sé si el coronavirus duerme durante el día y solamente se levanta a contagiar a las personas en la madrugada. No le encuentro mucha lógica. Si alguien tiene la respuesta, estoy a gusto de escucharla. Pero me llama la atención, es un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Otra pregunta, ¿por qué seguir inventando con la famosa soberana, una vacuna que no tiene, y no quiero desprestigiar tampoco el trabajo que seguramente muchos profesionales y también de seguro muy buenos profesionales que se metieron seguro horas en los laboratorios? No, es un timbre largo, sea quien está desesperado, voy para allá. Esos profesionales, ¿por qué insistir en esa vacuna que no se ha probado la efectividad de ella? ¿Por qué no lanzarse a comprar la vacuna en el mercado? Tengo entendido que los rusos se la están vendiendo a $10. Vamos a ver eso también acá. Vamos a analizar esta historia. Vamos a ir con nuestros amigos que seguro que tienen cosas que decir. Importante, tal vez más importante de la que estoy diciendo yo aquí ahora. Así que adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Aquí es Cayorín, Villa Clara, Mario García.
Mario, un gusto, hermano mío. Qué bueno que me llamas hoy, porque quería escuchar referencias tuyas sobre todos estos temas. Cuéntame, ¿cómo está la cosa por Cayorín?
Estamos aumentando los casos de coronavirus. Los casos de represión también se están aumentando diario. Ah. Ya prácticamente nos dijeron que iban a tocar, a hacer toque de queda aquí en Cayorín también. Y como siempre, las colas son interminables, para todos son colas y hay que salir obligatoriamente a la calle a buscar sustento, a buscar comida, a buscar todo, todo. Aquí las tiendas están desamparadas. Fui hace 2 o 3 días a una tienda de esta de moneda nacional, de divisa, y de que antes eran divisas, chavitos,
Sí.
Y lo único que oferta es agua y bebidas alcohólicas, más nada, ahí no hay más nada. Y todo está por dinero, moneda dura, americano, y así todas las colas son interminables. No se puede ni salir prácticamente por gusto, no consigue nada. Los casos aumentando.
Mario, yo te mencioné incluso estos días porque hay un tema tremendo. Primero, que dimos la noticia ayer de que los hospitales y las morgues en Santiago de Cuba están colapsadas. Esto es un reportaje que dio Diario de Cuba, hicieron un reportaje, yo lo vi, con una persona que pudo viajar a la provincia, en este caso Santiago, y reportó de muertes que no se habían anunciado, que la televisión cubana no anuncia, incluso un médico que había fallecido, también había, creo que una enfermera, varias personas. Eso no sale nunca porque yo todos los días leemos acá el reporte que da el doctor Durán, ellos desglosan las personas que mueren, de dónde son. Bueno, claro. Ayer, por ejemplo, ayer creo que una fue de Pinar del Río, fueron 5 ayer, una de Pinar del Río, 2 de La Habana y 2 de Camagüey. Santiago de Cuba no lo menciona. La pregunta es, ¿de qué se están muriendo entonces las personas? Y voy con un audio ahorita, en un ratico voy con un audio que nos llegó a nuestra familia, a mi familia, de una persona en Santiago de Cuba reclamando que no lo quieren atender en los hospitales. Te pregunto, ¿cuál es el termómetro tuyo? Creo que tú me habías dado, no quiero decir algo que no estaba seguro, pero me pareció que tú me habías dicho también que conocías un caso de alguien que había fallecido de coronavirus que no se había reportado también en Caibarín.
Sí, 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 de un anciano en peligro físico que vivía solo, ya estaba ciego, contrajo el coronavirus, no se sabía, apareció muerto dentro de su cuarto, de su casa, y...
Claro.
Cuando llevan a la morgue y le hacen sus cosas y da positivo al coronavirus, incluso los enfermeros, las doctoras que habían atendido a eso tuvieron que ponerlo en aislamiento, al igual que las personas que trabajan ahí en lo que es en la funeraria, ¿no? Los pusieron todos
sí.
en aislamiento porque no se sabía si se habían contagiado, pero eso nunca salió a la luz, ¿no? Eso quedó. Fue cuando al otro día sacan un auto para adelante por todo Caibarín, uh-huh. La gente empezaron a quejarse debido a ese problema, diciendo que no se alarmara, que todo estaba bajo control, que esto es una potencia, que, o sea, las mismas mentiras de siempre.
Ahí está, esa es la situación. Otra cosa que quería preguntarte, Mario, ahora hay una tendencia en las redes sociales, las personas están, claro, porque estamos a principio de mes y asumo que están llegando los primeros recibos de los primeros, las primeras cargas, ¿no?, de la electricidad con las nuevas tarifas. Aquí tengo 3 fotos delante de mí de personas que han publicado, le tiran una foto y la publican, esa es la tendencia que existe ahora entre los cubanos, para que vean cuánto tienen que pagar de tarifa de electricidad mensualmente. Tengo 3. La primera es de 1.475 pesos, la segunda de 1.687 y la tercera de 1.209. Ninguno baja de los 1.000 pesos. Hay comentarios, por supuesto, un comentario que dice, es una falta de respeto, te venden equipos electrodomésticos para que mejore la calidad de vida y ahora tienes que dejar de usarlos, porque de lo contrario no tienes dinero para comprar alimentos. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Se pregunta una usuaria. Hay otra que se llama Odiselis Llorente, compartió también el recibo de la electricidad, que fue de 2.593 pesos, y dice, alguien más infartó con la corriente, y hay una persona que le dice jocosamente debajo, le escribe, este mes que los cardiólogos se pongan las pilas, porque los infartos vienen a pululú. Y en el verano será peor. ¡Qué horror! Otro, en este lo escribe Daniela Oct, dice, aquí no han tirado el papelito. lo estamos esperando como cosa buena para llorar. Me imagino que en el verano habrá que darse un sogazo, dice ella. Cuéntame tú si ya te llegó el papelito, si ya te llegó el recibo, y cuéntame cómo se está tomando eso también por Caibarín.
Sí, ya hay mucha gente protestando. En la cuadra mía han habido casos de personas que dicen que no van a pagar la corriente, pero bueno, eso es al fin y al cabo obligado, tienen que pagarlo, porque si no vienen, te la quita y no les importa nada de eso, ¿no? Y entonces, yo mismo he tenido que pagar todos los meses, normalmente, 70, 80 pesos, me parece que nunca he llegado a 90 pesos. Y me vino este viaje a la corriente, me vino 300 y pico pesos, en casa de la mujer mía, que ya tiene una casa frente a la mía. Entre las dos vinieron casi 1,000 pesos que tuve que pagarlo también, y lo que venían siempre era 200, 300. Ahí no hay equipos tan sofisticados. La casa al lado, el vecino al lado, tuvo que pagar 1,000 y pico pesos. No tienen aire acondicionado, no tienen split, no tienen nada. Todo ha venido así por los cielos. Hay mucho disgusto con ese problema. Todos lo han puesto como si aquí te pagaran tanto dinero para poder... Ni aumentando 5,000 pesos, no 1,000 pesos, ni 5,000 pesos le alcanza a las cosas que están a nivel que está la vida del cubano.
Claro, pero además que un salario mínimo que tengo entendido de que es casi 2,000 y algo, unas tarifas de electricidad que te lleguen, y el punto que pone esta usuaria también es muy lógico. Si te venden primero los equipos electrodomésticos y ahora luego te dicen que no los puedes usar porque por lo general gastan muchísima electricidad, pues entonces qué sentido tiene, ¿no? ¿Dónde lleva, a dónde nos lleva la vida con estos temas? Y la pregunta también es, ¿verdaderamente estos personajes, cuando se ponen de acuerdo para poner este tipo de tarifas, piensan verdaderamente en el pueblo? Esa perolata de Fidel Castro de que aquello era una revolución de los humildes y por los humildes, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la realidad de eso? ¿No?
Nunca piensa en el pueblo, porque todas las medidas que se toman es siempre contra el pueblo, todas. Aquí nunca sale bien a mejoría del pueblo, todo es más caro y menos calidad y muchas colas, y así es la vida cubana.
Hacer la vida cubana, claro, así mismo es. Vamos a ver, esperemos que pronto todo cambie, y aquí estamos para eso, Mario. Mario, te agradezco, por supuesto, siempre tu participación, tu fidelidad a la emisora, y por supuesto también el que compartas con nosotros un poco de testimonio de la realidad de Cuba y de ese pueblo tan querido que es Caibarín. Así que un saludo para ti.
Ok, gracias,
hermano mío. Gracias a ti, a la familia, a todo el mundo. Vamos a ver, señores, vamos a ver a dónde vamos a llegar. Bueno, quiero traerles también algo, un testimonio acá. Venía anunciando, veníamos hablando también un tema de La Razón, preguntándonos también por qué no compran, por qué el invento de esta vacuna, de esta soberana, una vacuna que no tiene, y como yo dije, no lo digo por desprestigiar el tremendo trabajo que probablemente muchos profesionales de la salud, y quizás muy buenos, estoy casi seguro de eso, se han pasado horas y horas en laboratorios tratando de manera urgente, como han hecho todos los científicos del mundo encargados de esta maniobra, que han hecho una labor tan, tan tremenda que en tiempo récord han encontrado vacunas contra el coronavirus. Pero estos personajes, el régimen, en vez de ir al hecho de verdad, en vez de estar inventando, no tienen dinero para fabricar un pedazo de pan con calidad, pero si invierten ese dinero entonces en quererse hacer, cuando son las potencias del mundo las que tienen dinero y mucho poder, Inglaterra, no sé, Alemania, los Estados Unidos, quizás China por allá, Rusia, los que se están dedicando y han invertido un dinero porque lo tienen para hacer, bueno, ellos quieren inventar, ellos quieren ser el adalí siempre del invento, lo que nadie tiene, ellos lo quieren, a ver si dan el palo y así con eso se pueden salvar, ¿no? Es como la historia. ¿Por qué? Ustedes saben los millones y millones, quizás billones de dólares que cuesta producir una vacuna, sobre todo digo billones por la premura con la que, la presión que hay sobre estos científicos de que tienen que encontrarla ya en tiempo récord. ¿Por qué no compran, utilizan ese dinero, son un poco más prácticos, más pragmáticos y compran esa vacuna que ya está a la venta en el mundo? No tienen dinero, vamos a ponerlo, ¿cómo es posible que hayan invertido todo ese dinero que tiene que haberle costado en producir, tratar de inventarse una vacuna que no saben todavía qué cosa es. Yo sinceramente pienso que es hasta un peligro ponerse una soberana de esta, que yo no sabe Dios de qué rayos está hecho, cuántas pruebas se han hecho, no hay tiempo para probarlo. Si usted le pone una vacuna a una persona y son, le dicen los medical trials, son periodos de investigación, a veces son hasta 3 fases, algunas tienen hasta más, en la cual una primero tratan de ver la seguridad, y eso tarda. O sea, a ti te ponen una vacuna hoy, tú eres los famosos conejillos de India, agarran un grupo de personas, pocas, 20 personas, le ponen la vacuna y esperan 3 meses a ver qué pasó. Luego lo hacen un número mayor para ver la efectividad, y así, primero seguridad, efectividad, etcétera, ¿no? Son las 3 fases estas usualmente que se hacen por las que tiene que pasar una vacuna antes de ponérsela a la población. Bueno, ellos quieren saltar todo eso porque a ellos no les interesa. El cubano ha sido siempre un conejillo de India. ¿Sabe Dios cuántas cosas no han experimentado con nosotros? Con todos estos inventos de Fidel Castro, cuando se paraba a decir que probaran a comer las cáscaras de plátano, que él había escuchado en algún lugar que eso tenía proteínas y vitaminas, las cáscaras de huevo, creo que sugirió en una ocasión también, porque tenía mucho calcio. Desbarate la cáscara de huevo y cómansela, que eso es buenísimo también. Yo no sé, la lista es larguísima, ¿no? De todos esos inventos que han hecho con el pueblo cubano. ¿Por qué no compran la vacuna en el mundo? ¿Por qué no dejan de invertir esos millones de dólares en reprimir, por ejemplo, para una ambulancia no hay gasolina? No hay gasolina, pero para que se aparezcan 10 patrulleros en menos de 5 segundos, se le aparezca un opositor en su casa, eso sí hay dinero. Para eso, si tengo entendido que las vacunas rusas cuestan $10, me parece a mí. Si los rusos son amigos, o los chinos, mira que le den un crédito. Ahí ellos no entran, el argumento ahí, el bloqueo no entra por ninguna parte. Dígalo a los chinos y a los rusos si son amigos. Esto no tiene nada que ver con ellos. Que les den un préstamo. A ver qué pasa. Pero además, si no es un préstamo, ¿qué son? ¿Cuál es la inversión? $50 millones. Vamos a estar aquí. Ya la revista Forbes nos dijo la plata que tienen en el banco los Castro. $50 millones es una propina de un restaurante para el dinero que tienen. Saquen la tarjetita, pásenla por el cajero automático, si verdaderamente están pensando en el pueblo, y hagan una inversión y compren vacuna para los 10 millones, que no son ni 10 millones los que tienen que vacunarse en Cuba. Porque no tienen que vacunar a los niños, ni tienen que vacunar probablemente la mitad de la población. Vacunando un 70% de la población probablemente se ve un resultado. ¿Por qué no hacen eso? No, porque es el invento, y es además no pensar. Esto de la vacuna no tiene nada que ver con la salud de Cuba ni con la salud del pueblo. Esto es dar el palo y ver si pueden hacer dinero con esa vacuna. Dice, ¿usted se imagina que nosotros, que soberana sea la vacuna, que sea, que haya? Eso es lo que está en la mentalidad de estos personajes, que la han tenido siempre. Es de haber el experimento, lo mismo que es típico en todos los países estos de represión, en todos los países donde existe una dictadura. Ese era los sueños de Hitler, por eso hacía investigaciones con niños y con cosas, porque eso es lo que quería, eso es el sueño de ellos, es la locura por la locura. Vamos a ver qué es lo que pasa, que acaben de decir la verdad también. No hay dinero para gastárselo en el pueblo. Eso, para eso es para lo que no hay dinero. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Vamos a ver. Y la fórmula es fácil. ¿Quieren buscar dinero? Eso es fácil.
Tomen la tierra del que tiene mucho y déjenla al que no tiene.
Ahí está. Esa es la fórmula, dice Che Guevara, que es hacer dinero. Tomen la tierra de los Ramiro Valdés, de los Raúl Castro, de la familia de todo eso, de todos esos personajes, y dénselo al que no tiene. Y ustedes verán. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa, que ya estamos ya, bueno, se nos fue esta primera media hora del programa. Cuando venga, quiero mostrarles un audio personal, un audio que le llegó a mi familia ayer. Les voy a decir de dónde llega, de Santiago de Cuba, y les voy a decir qué es lo que está pasando con los hospitales en Santiago de Cuba, amigos, y cuál es la realidad. No se vayan, vamos a una pausa de noticias aquí en El Revoltillo, pero ya regresamos con más.
Radio Martí, el mundo de la... Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa Paul Sfeir. Vamos con las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana hizo un llamado urgente a la administración del presidente Joe Biden para que no saque al régimen castrista de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, mientras el grupo The Elders aboga por lo contrario. Luis Guardia preparó el siguiente informe y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano.
Will you revoke the terror designation on Cuba?
En entrevista exclusiva con NBC News, el secretario de Estado Anthony Blinken, al responder la pregunta si sacaría a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, dijo que la decisión de su inclusión fue tomada en los últimos días de la pasada administración y que sería revisado todo. La Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la isla, hizo un llamado urgente a la administración Biden para que no saque al régimen castrista de la lista.
El régimen comunista de Cuba, basado en los hechos objetivos, continúa involucrado en prácticas terroristas dentro de Cuba e internacionalmente, algunas de ellas muy recientes, como es el ataque con armas de pulso y de microondas contra diplomáticos americanos y canadienses, y también sigue dándole santuario a terroristas del mal llamado Ejército de Liberación Nacional de Colombia y de otros grupos terroristas.
¿Y qué dice esa ley?
La representante federal cubano-americana María Elvira Salazar presentó el pasado mes ante ese cuerpo legislativo un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de La Habana de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional.
Este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
El grupo de Elders solicitó al presidente de Estados Unidos que retire a Cuba de la lista. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que Cuba debe ser aplaudida por la función crucial que desempeñó para ayudar a poner fin a décadas de conflicto y facilitar la reconciliación en Colombia y no enfrentar sanciones por haberlo hecho.
Nuestra política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de nuestros esfuerzos.
Según expresara la vocera presidencial la pasada semana, la administración del presidente Biden hará énfasis en el respeto a estos derechos y revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el gobierno de Noruega anunció el envío de una comisión con funciones mediadoras para emprender un nuevo intento de diálogo entre los venezolanos. Álvaro Algar, de La Voz de América, nos presenta más detalles en el siguiente informe desde Caracas.
Luego de la instalación del Parlamento chavista, Noruega pidió a la clase política venezolana anteponer los intereses de los ciudadanos y encontrar una solución pacífica a la crisis en el país. En ese sentido, anunció la llegada de una comisión de ese país para desempeñarse como mediadora en el conflicto. El líder opositor Juan Guaidó aseguró en conferencia de prensa que se reunirá con cualquier país como mediador, aunque duda de que se llegue a algún acuerdo con el gobierno tras lo vivido en el pasado.
Así que si vienen los noruegos y los que vengan, ¿cómo no? Nuestra agenda es clara y transparente.
Aunque no se pronunció específicamente sobre la visita de la Comisión de Noruega, el presidente Nicolás Maduro indicó recientemente estar dispuesto a dialogar con la oposición y también con el nuevo gobierno de Estados Unidos.
Esta Venezuela del siglo XXI bolivariana y revolucionaria está dispuesta a pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto.
No obstante, cuando se habla de diálogo en Venezuela, para el especialista en política exterior Williams Dávila, esa palabra genera una carga viral negativa, a no ser que ese diálogo se centre en lo que él considera temas prioritarios.
Elecciones presidenciales libres, parlamentarias libres, que los partidos políticos regresen a sus líderes naturales.
El gobierno del presidente Joe Biden manifestó este miércoles que por ahora no prevé un diálogo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero a juicio de algunos expertos, el nuevo intento mediador de Noruega busca también abrir esa puerta de acercamiento con la nueva administración estadounidense.
Entre tanto, Arabia Saudita liberó a dos ciudadanos estadounidenses que estaban en libertad bajo fianza esperando juicio, dijeron grupos de derechos y familiares, mientras el reino se mueve para abordar las críticas de la nueva administración estadounidense por sus registros de derechos humanos. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en 25 minutos. Ahora sigan con Tony Benítez y El Revoltillo.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos ya de regreso en esta segunda media hora de programa. Por supuesto, siempre acompañados. Hoy tenemos a nuestro mitocayo, está hoy como ingeniero de sonido, el gran Tony, con nosotros. Le agradezco tremendamente siempre su presencia, sobre todo cuando es un viernes. Nos trae tanta alegría. Y también, bueno, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñoli, con nosotros siempre acompañándonos. Darle las gracias a ustedes que está en sintonía con nosotros, que nos está escuchando, como siempre, a todos los que fieles también al programa y a nuestra emisora, pues nos escuchan y nos siguen aquí en las redes sociales. Ahora mismo tengo conectados a varias personas que me están mandando, enviando mensajes, por supuesto, siempre nuestro amigo Fran Valdés, siempre presente. También tenemos a Lidia Herrera, que también escribiéndonos por acá. Ibrahim Rodríguez, que nos dice buenos días, Tony. Bienvenido acá, me manda un mensajito que, bueno, por supuesto, muy agradecido. El amigo también Eddie Groning, que siempre nos escucha cada vez que puede, pues siempre está ahí. Y José Naranjo, también lo tenemos. Lidia Herrera, también conectada. Gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias. Quiero ir con un tema acá que acabo de encontrar ahora mismo, amigos míos. Y es, escuchen esta noticia, porque es de verdad. Ahí tenemos a nuestro Mario Bucur, que acaba de entrar también aquí con nosotros desde Tampa, la ciudad que ya se le fue el frío también. Dice esto, escuchen esto, amigos Bucur y amigos todos que están conectados. A falta de guagua circularán carretones en La Habana. Nuestro amigo Ramón Fernández Larrea dice, qué hermosa noticia, Cuba está llegando por fin al siglo XIX. Gracias, Fidel, le dice. Esto, amigos míos, así estamos. La Habana, una ciudad que antes del año 1959 tenía uno de los mejores servicios de transporte público del mundo. De eso alardeaba La Habana, de tener uno de los mejores servicios de transporte público en el mundo. Hoy están anunciando, como si fuera una cosa tremenda, que van a volver los carretones, van a volver a circular a falta de guaguas, carretones en La Habana, como si fuera un logro. Esto es una cosa tremenda. Para que tengan una idea, en el año 58, en la ciudad de La Habana tenía 1.5 millones de habitantes, para ubicarnos un poquito en cómo estaban las estadísticas. Esto según el anuario demográfico de Cuba del año 1999. Esa es la estadística que dan ellos del año 58. Había 1.5 millones de habitantes en La Habana. Y había unos 2.400 ómnibus y unos 3.500 taxis. Apunten esa, 2.400 ómnibus, guaguas y unos 3.500 taxis, con 1.5 millones de habitantes. Hoy hay 2.1 millones de habitantes en La Habana. Y tenemos 500 guaguas. Imagínense ustedes, tenemos también a ver, un servicio de unos 2.300 taxis privados en Cuba. Habían 3.500 en el 58. Bueno, 72 años después, 73 años después, tenemos, miren ustedes, 2.300 taxis y 500 guaguas solamente. Amigos míos. O sea, esto según datos oficiales de, no estoy tratando de sacar aquí estadísticas, esos son los datos que dan ellos. Por eso ahora están mandando a que los carretones empiecen a circular por La Habana como si fuera una virtud, un logro tremendo. Así las cosas. Los logros del socialismo, le pudiéramos llamar. De entrada, otro dato que interesante, La Habana en el año 1900, para que vean que esto de Fernando Larrea, de que estamos entrando en el siglo XIX, pues no es un disparate. En el 1900, okay, que ya era la puerta del año del siglo XX, ¿no? Del siglo XIX, fue la primera ciudad en América Latina, La Habana, en tener tranvía eléctrico. Okay. También en 1900 circuló por la capital cubana el primer automóvil en toda Latinoamérica. Antes, en el 1837, fue la primera ciudad de Iberoamérica y la tercera en el mundo en tener trenes de pasajeros, que era un tren que iba de La Habana, Guines y luego hasta Bejucal llegaba. Ese fue el primer tren en 1837. Y en 1862 fue la segunda ciudad del subcontinente en tener tranvías tirados por caballo. 1862. A esa época vamos nosotros hoy aquí. Esos son los logros del socialismo. Miren ustedes, ¿hasta dónde, hasta cuándo, qué cosa es esto que nos ha tocado? ¿Qué habremos hecho nosotros? Pero bueno, vamos a ver esto. Quiero ir a este a este tema. Les voy a contar primero, hacer un poquito de intro para que escuchen. Es un audio que les quiero presentar. Deja ver por dónde han dado. Es un audio que les quiero presentar que nos llegó ayer aquí a nuestra casa, a mi hogar. Voy a hacer, esto es algo personal, pero tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Para que tengan una idea, mi suegro, le voy a hacer un intro, no me gusta hablar de mí, de mi familia, pero yo creo que lo merita. Mi suegro es médico, doctor de Cuba, estudió en Cuba en los años 70, se graduó, o sea, una persona ya con edad, tiene 72 años, y fue cirujano en Cuba, de Santiago de Cuba, santiaguero. Le estoy dando mucha información, pero para que tengan una idea, lleva mucho tiempo acá en los Estados Unidos, el mismo tiempo que yo, y aquí estudió, se sacrificó nuevamente y se hizo médico. Y gracias a Dios hoy tiene un título de médico, MD, como se dice, bla, 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 bla. ¿A dónde voy con esto? Amigos de él, que por supuesto dejó en Cuba hace mucho tiempo, médicos también, cirujano también. En el día de ayer nosotros recibimos un mensaje, pedí permiso para publicar un mensaje de audio que nos enviaron. Y quiero ponérselos a ustedes, dura solamente segundos, no se asusten, pero escuchen con mucha atención qué es lo que nos dice. Miren.
¿Cómo están ustedes? Sé que ya Dios mediante el día 8.
Bueno, ahí le está dando un intro de otras cosas personales, pero aquí entra con lo que nos interesa.
Y entonces supe hace como 5 o 6 días, no te había dicho nada. Pero bueno, ¿para qué? Si de todas formas no podemos hacer nada. Pero Maleta tiene una fractura de cadera. Y lo tuvieron que sacar del hospital, llevárselo para la casa, porque no lo operaron. Dicen que como están canceladas las operaciones, pero bueno, las urgencias no están canceladas verdaderamente. Yo pienso muy particular, es una opinión muy mía, que eso de sí es una urgencia, porque una fractura de cadera es una urgencia. Y tiene una trayectoria como medio, como... ahí en ese hospital cirujano tantos años, y que se lo hayan tenido que llevar para la casa así sin operar ni nada.
Okay, para que tengan una idea, este es un médico cirujano, ya tiene 70 y tantos años, contemporáneo con mi suegro, se ha caído, se ha fracturado una cadera, lo han llevado al hospital, él es médico cirujano de ese hospital, lo han llevado al hospital para que lo operen, se ha fracturado una cadera, él más que nadie él sabe que necesita una operación urgente. Le han dicho que no, que se vaya para su casa porque ellos no están haciendo ese tipo de trabajo, ahora mismo no están. Amigos, están los hospitales y las morgues en Santiago de Cuba están saturadas, no dan abasto con esto. Esto es triste porque este hombre, escucha un poquito más lo que dice, este hombre se pasó, según mi suegro. Le voy a decir una cosa, mi suegro es un hombre... Es un hombre fuerte, es un hombre de carácter, es un hombre, tú sabes, varonil, un tipo que ha vivido muchísimo. Me conmovió esto porque le vi que se le salieron las lágrimas a él. Y se le salieron las lágrimas porque este es un amigo de él. Y lo que me dijo fue, Tony, tú no sabes lo que ese hombre ha dado por Cuba. Ese hombre era el primero en hacer guardias ahí en ese hospital. Ese hombre era el primero en sacrificarse. Este tipo es una eminencia, un tremendo cirujano. Que le paguen con esto. Hoy en día se está averiguando a ver si existe un hospital en el cual se le pueda, porque probablemente yo le dije, oye, que existe un hospital que por dinero ellos le puedan hacer esa operación con urgente. Esa es la situación. Escucha un poquito más lo que dice.
Me parece una falta de consideración a ese señor. Hoy Norma llamó, yo estaba hablando con Héctor, y le preguntó a Inocente si yo no se lo había dicho a ustedes. Y entonces, bueno, por eso te lo digo, porque me da pena. Yo no te lo había dicho, porque igual que nosotros mismos, si no hay ni transporte para ir a los... No hay ni transporte ni nada, además, no se puede estar visitando a nadie por la situación que hay epidemiológica. Esto aquí también está en candela. Bueno, los quiero.
Bueno, ahí está la despedida del mensaje. Yo pedí autorización, le dije, ¿puedo poner el mensaje sin dar muchos? Bueno, ya di bastante datos, ya, me imagino yo que sepan de quién se traten por allá. En definitiva, esto es una cosa, a mí me conmovió tremendamente. Esto no es sui generis, esto no es un caso de que pasa aisladamente. Esto es un caso que vemos constantemente. Estos personajes voy a decir, voy a ser cordial con ellos, se han olvidado de aquellos que se sacrificaron y que creyeron en la revolución en un momento determinado. Se olvidaron de todo el mundo, no de esto, se olvidaron, no les interesó nunca. Los utilizaron durante todo este tiempo. Siempre. Este hombre tuvo oportunidad 100 veces de salir de Cuba, de hacer una vida, una carrera, de garantizar su futuro de él y de su familia. Y miran cómo lo tratan. Y miren cómo lo miran, la necesidad en la que está esa familia. Son familias intelectuales, de científicos, de médicos. Todos estudiaron, todos tienen una carrera. En cualquier lugar del mundo fueran gente. No estoy diciendo que el dinero sea sinónimo de decencia, pero por lo menos de dignidad, que tú puedas ir a un hospital después que dicen tantas barbaridades. Yo no he conocido, llevo 30 años viviendo en este país, se lo digo así, con todos los problemas que existen, que usted puede escuchar de que si en la medicina y los seguros médicos, yo no he conocido un solo caso. Y si lo tengo que decir, lo digo, si yo digo, sí, aquí hay problemas con esto y con aquello. Yo no he conocido un solo caso aquí en este país de alguien que me haya dicho en 30 años, y mira que aquí se publica cualquier cosa, ustedes lo saben perfectamente bien, no he conocido nunca un caso de una persona que diga, fui al médico y no me quisieron tratar porque no tenía un seguro médico, porque no lo he conocido todavía en estas alturas, sea como sea. Y mucho menos por una cosa así. Usted tiene una fractura, ¿sabe lo que significa eso? Yo le pregunté, mi suegro es cirujano ortopédico, él sabe perfectamente bien lo que puede, las consecuencias que puede traer el no atender una fractura de cadera. Puede quedarse y no caminar nunca más en su vida. Podría fácilmente. Una operación que tampoco es muy complicada. Vamos a ponerla así, según mi suegro que ha operado bastante cadera. ¿Ok? Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Amigos míos, no lo quieren decir. Están saturados los hospitales, principalmente en Santiago de Cuba. Ayer vimos el reportaje que hizo Diario de Cuba, en el cual una persona viajó a Santiago de Cuba precisamente y vio morgues en las cuales, que alguien me desmienta, si alguien tiene un testimonio me puede decir y mandarme un mensaje por Facebook, por aquí, por la página de Radio Martí, por donde pueda, que me digan a mí si eso es verdad, si no es verdad, Tony, no, es mentira, esto no está pasando. Fue a funerarias y le dijeron que estaban planeando velar dos personas al mismo tiempo porque no pueden. La pregunta es, ¿de qué se están muriendo las personas en Santiago de Cuba? Si los reportes de coronavirus dicen que no, que de ahí no hay nadie. Son de La Habana, de Camagüey, son de Pinar del Río. Es que no pasa para allá la frontera. Hoy hay un reporte de una persona de Santiago, hoy. Pero ahí en fuera no ha pasado ninguna. Creo que hubo un caso que alguien me comentó ayer de que no sé si fue en Santa Clara, que había muerto un médico, una persona de salud, de un trabajador de la salud había fallecido y nunca lo había dado el noticiero. El doctor Durán nunca dio ese reporte. Y entonces los vecinos se lanzaron, dieron un escándalo y entonces creo que pidieron disculpas. Y dijo, es que se nos escapó ese caso. Sí, sí, es cierto. Solo porque los vecinos dijeron, oye, ¿qué es lo que está pasando acá? Miren el testimonio de este amigo que nos llama de Caibarín y nos dice, aquí murió ese anciano, murió solo ahí. Desahuciado en su casa, nadie se preocupó por él, cuando lo encontraron ya estaba muerto, ya había fallecido, ya de coro, cuando se lo llevaron, comprobaron que estaba de coro, ese dato nunca salió en ninguna parte, y como esos son, imagínense ustedes, estos que nos llegan así a cuentagotas, imagínense ustedes lo que está pasando en Cuba, esa es la situación, tienen que cuidarse. Yo recibí otro mensaje doloroso también, de una persona que estábamos comentando por WhatsApp, y me manda este mensaje, después que habíamos hablado de otros temas, me dice, entre tú y yo, acabo de pagar 900 pesos de Duralgina, Omeprazol, Gentamicina, le estoy leyendo porque son medicinas que no conozco bien, Triamcinolona, algo así, y Cloritimazol, me dice, y voy a comprar arroz ahora, que me guardaron 30 libras a 30 pesos. Son 900 pesos más. Ya se gastó 900 pesos en medicina. Son 900 pesos más. Como ves, no da la cuenta por donde quiera que la saques. Y esa compra la hago este mes. No creo que el que viene pueda. Pues ya para el mes que viene, la nueva tarifa de electricidad y demás. Tenemos que apretarnos y muy duro. No sé hasta dónde va a poderse apretar uno acá. Y me dice, entonces en otra nota me dice, esos medicamentos son resueltos por la izquierda, porque si vas a la farmacia te dicen que no hay, que se terminaron y que se terminaron. Ahí me dice otra cosa que no entiendo bien, porque a veces se escribe por los teléfonos y no se proyecta bien la escritura. Pero eso es lo que me, esos son los testimonios que nos llegan acá diariamente, amigos míos. Estos son las la situación que hay en Cuba, esa potencia médica de que tanto se alardeaban, era el bla 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 por el bla bla bla. Ayer recibimos la acusación hecha por un otro cubano, Raúl Durán Verdecia, que criticó y culpó directamente al régimen cubano y a Miguel Díaz-Canel en su página de Facebook por la muerte de su madre. ¿Por qué? Porque su madre sufrió, como él mismo publicó, un accidente cardiovascular, tuvo un infarto. Llamaron a la ambulancia y esta tardó 2 horas en llegar. 2 horas, y quieren inventar una vacuna, se han gastado todo el dinero en vacunas, patrulleros sí está ahí, pero la ambulancia, 2 horas. Él se pregunta también en la nota, dice, ¿dónde está la potencia médica? ¿Dónde está el famoso logro de la revolución? Yo Tony Benítez, llevo 40 años buscando uno. No quiero que me den 2, yo siempre digo no, porque los ellos lo dicen en plural. Los logros de la revolución, yo le digo, yo mencióname uno solo. Ya con eso yo estaría complacido. Porque yo, mira que yo lo he buscado, yo no encuentro ese logro de la revolución, amigo mío. Usted que todavía puede estar un poquito confundido diciendo, no, pero la revolución sí tiene logros. Mentira, díganle que se lo ponga por escrito que me lo, y mándemelo, yo le voy a decir cuál es el logro ese de la revolución, que me dio un logro a la revolución que no existe en ningún otro país del mundo, que no me vengan con esto de los derechos, mira los mensajes que estoy recibiendo, la potencia médica donde la medicina es gratuita, una persona que no puede comprar un paquetico de Duragina porque no tiene dinero, es lo que hace falta, dinero para comprar. ¿Dónde está? Mira aquí los casos, este hombre, su madre falleció, Raúl Durán Verdecia, su madre falleció de un infarto, llamaron a la ambulancia, la ambulancia duró 2 horas en llegar, ya, no había más nada que hacer. Hace un mes, Nayelis de Jesús Montalvo, era una niña, murió por un paro respiratorio igual, nunca llegó al hospital, porque la ambulancia jamás llegó a tiempo, y si mal no recuerdo, cuando llegó estaba rota. No, perdón, no estaba rota, no había cámara de oxígeno. Ese fue el caso que había. Ellos dijeron, no, así no la podemos transportar. La madre, usted se imagina esa madre que le diga, pero ¿cómo me va a decir semejante cosa? Mi hija se está muriendo aquí, imagínese esa escena. Y te diga, no, es que la ambulancia que vino no tiene para darle aire, no tiene cámara de oxígeno, y nosotros no la vamos a transportar así, amigos míos. ¿Qué cosa es esto? Eso es una selva. Eso no es un país, eso es una selva donde se está viviendo. Ese mismo día, la filial de Mercedes-Benz, porque las cosas son las noticias, una, esto es como una novela, ¿no? Una noticia sigue a la otra. Y ese mismo día se había anunciado que la filial de la Mercedes-Benz en Cuba le había donado 14 ambulancias a Raúl Castro. 14 ambulancias Mercedes-Benz, pero esas no eran para el pueblo. No, que va, cuando se dijo, la noticia se dio. Mira qué bueno, ven, que la gente son nice con nosotros, son muy amables con nosotros. Nos han donado 14 ambulancias Mercedes-Benz, pero inmediatamente dijo, sí, pero esto no es para todo el mundo, esto dijeron que iban a ser para los casos de coronavirus, eso fue la implicación que dio. Si alguien me puede mandar también testimonios de que vieron un paciente de coronavirus viajando en una ambulancia Mercedes-Benz, por favor, se los voy a agradecer en el alma, que me tienen una foto así, me dice, Tony, mira, sí, vinieron una ambulancia Mercedes-Benz con todo acá, nuevecita, aquí con todos los aparatos y todo, y se llevaron a un pariente mío, un vecino, que lo habían reportado de coronavirus. ¿Dónde está la potencia médica? Es una mentira detrás de la otra, como si uno fuera un niño tonto. Esa es la realidad. ¿Dónde está la potencia médica? Pregúntele a Yomil, el cantante Yomil, ¿qué fue lo que provocó la muerte de su amigo el Dani? Pregúntele, que la familia del Dani no quiere hacer declaraciones, no quiere hacer reclamos, sabe Dios qué tipo de amenaza subliminal o no le lanzó la seguridad del Estado a la madre de Dani, que ella dijo, vamos a dejar todo así, pero las declaraciones de Yomil, de lo que pasó, él ha publicado varios videos explicando qué fue lo que ocurrió en ese hospital esa noche en la que murió el Dani. Y verdaderamente, bueno, pues él lo ha dicho directamente, fue lo que se puede considerar con todas las características una negligencia médica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar del pueblo? ¿Qué es lo que hay que decirle a...
Que se vaya,
no aguantamos malos,
que se vaya,
ya.
porque el pueblo sufre y calla, que se lleve la metralla.
Bueno, ahí está. En estos minutos finales del programa, quiero ver si les puedo poner un... Ayer hablamos, alguien me dijo que se había quedado un poco con las ganas de seguir escuchando las declaraciones que había hecho Fernando Pérez. Fernando Pérez, como ustedes saben, estuvo presente en el 27 de noviembre. La manifestación que se produjo frente al Ministerio de Cultura. Y Fernando Pérez, bueno, ya estamos ya en los minutos finales, no me daba el tiempo ponerlo, pero bueno. Fernando Pérez hace unas declaraciones tremendas, se las hace ahí, voy a ver si el lunes podemos venir con esto, porque a mí me parece una importancia tremenda. Y todo lo que dice, la entrevista dura bastante, pero todo es muy elocuente. Director de cine, Fernando Pérez, que como ustedes saben, director de cine de películas como Clandestino, La Vida de Silbar, Sweet Havana, una muy buena película. Y Fernando Pérez no ha sido nunca jamás un opositor, ni ha sido tampoco una persona, tú sabes, que se haya declarado contra la revolución, ni nada por el estilo. Él dice que dentro de ese pensamiento que había, él comparte cosas, o sea, un tipo elocuente. Él aclara aquí, en esta entrevista, la realidad. Vamos a ver el lunes, pues se nos fue este programa a esta hora. Pero cómo le dice que todas esas amenazas de llamarle, Ian le pregunta, ve acá, que están llamando mercenarios. Dice, eso es una de las estrategias del régimen. Literalmente se lo dice así. Dice, esto es desprestigiarlos por gusto, muchachos, que lo que están pidiendo es libertad. Lo que estamos pidiendo todos, amigos míos. Bueno, nada, gracias a todos. Gracias a nuestro amigo Bocur, que sé que me está escribiendo por acá un poco. Ibrahim Rodríguez, voy con ustedes en breve. Les agradezco muchísimo. Llegamos al final del programa. Quiero... Bueno, dar las gracias a todos y refrescar un poquito, como siempre hacemos en los últimos minutos, decirles algo que ocurrió también un día como hoy, un 5 de febrero, pero esta vez del año 1942, cuando nació el músico estadounidense Cory Walsh, vocalista de la agrupación Three Dog Night, 13 perros en la noche debería llamarse, banda formada en el año 67 y con una de las más reconocidas a partir de los años 70. Vamos a recordarlo un poquito con uno de sus éxitos titulado One. Ahí está. Ahí está, mis amigos. Así se llama este... Uno se llama. Sería la traducción. Gracias a todos ustedes. Gracias una vez más a todos los que han estado en sintonía con nosotros acá a través de Radio Martí. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, que Antoni, que siempre tocayo, haciendo un trabajo maravilloso. Y a ustedes, recordarles como siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes... No. Viva Cuba Libre, felices fin de semana, el lunes nos vemos por acá, por Radio Martí, en otro programa de El Revoltillo.